Todo se ha ido a negro. Solo siento las cuerdas sobre mi piel. Son como cabellos. Algunos siguen cayendo. Han estado en suspensión, quizás por la eternidad misma. Siento la textura del suelo, aquellas maderas. Escucho otras respiraciones. Siento dolor, cansancio, con la boca seca. Mas lo que me trae a mí y a todos de vuelta a la realidad es un sonido de algún reloj. Son las 11 a.m. La última vez que les di la hora era las 10:05. El último que expectamos fue a Carla, suspendida en aquellas cuerdas. Y de ahí que mi memoria desapareció. Todos quedaron inconscientes del pavor, del horror. Mas ahora pueden volver a alzar la mirada. Yo no sé lo que sucedió, pero recuerdo muy bien las palabras de unos profesionales. Grábalo, captúralo en video. ¿Qué habrá ahí? Vamos a ir descubriéndolo. Uno a uno despertarán. Partamos contigo, Luis.
Luis abre los ojos, parpadea un poco. Ve justo enfrente de él la cara de Carla, lo cual le reconforta. Lo último que recuerda es verla suspendida en el aire, colgada de esas cuerdas. Ahora está en el suelo, parece que respira. Sí, toma conciencia de sí mismo. Estoy vivo. Bien, estamos bien. Estamos bien. Creo que voy a intentar incorporarme. Oh, me duele todo el cuerpo. Oh, Dios, cómo me duele la espalda. ¿Qué es esto que ha pasado aquí? Una fuente de luz. ¿Dónde hay? Mi linterna. No, la perdí. Estoy a oscuras. No veo nada. Pero oigo la respiración de mis compañeros. Eso me reconforta. De repente, la voz sale de su cuerpo casi asustándola a él mismo. ¡Carla! ¡Carla! ¡Carla, está bien!
Comienzo a abrir los ojos. A duras penas. Mi boca está pastosa. Noto el paladar cosquilleando, la lengua como si fuera una losa. Todo esto parece un sueño. Comienzo a abrir los ojos poco a poco. Y entonces el dolor llega a mí. Me devuelve rápidamente a la realidad. Me miro las muñecas y en las muñecas hay unos círculos que las rodean, unos círculos de rosa brillante, en carne viva, el lugar donde estaban esas cuerdas de violín que me sostenían en el cielo. Y ahora lo recuerdo, esa imagen terrorífica, esa imagen desde lo alto, ver las caras de mis compañeros, aterrados, sorprendidos a partes iguales, pero yo viéndolo desde arriba como si estuviera en una cúspide, y ellos estuvieran allá abajo. Y entonces luego la negrura, la oscuridad. Un tic-tac de un reloj me golpea en las sienes. Y digo, sí, sí, ya, ya, ya estoy mejor. ¿Cómo estás tú? Sin saber muy bien a quién le estoy hablando, porque todavía no enfoco correctamente. ¿Y David? ¿Estás bien, David?
Mis oídos. No puedo escuchar bien. No puedo ver bien. ¿Carla? ¿Luis? ¿Dónde están? Veo todo oscuro. Me duelen los ojos. Me duelen mucho los ojos. Si alguien viera la cara de David en este momento, vería cortes muy abajo de su cara. Vidrios que se han clavado, pedazos de madera que se han astillado. Voy tanteando. ¿Carla? ¿Luis? ¿Dónde están?
Aquí. Aquí. Aquí, David. David, dice Luis estirando su mano, intentando tocar a su compañero. Me pongo a cuatro patas, gateo por la habitación, tanteando. Por fin cojo una mano. No sé de quién es, pero... Oh, hay alguien aquí. La aferro con mis dos manos. Está bien. Está bien. No sé de quién es ahora mismo. Ni siquiera tengo tacto para saber si es la suave mano de Carla o la encallada mano de David.
Mis ojos se acostumbran un poco al paso de la oscuridad. Luis, eres tú.
David.
¿Qué nos pasó? No recuerdo nada. Solo la melodía. Esa incesante y descabellada melodía.
¿Qué hora es, chicos? ¿Qué hora tenéis? ¿Cuánto llevamos aquí? Carla observa su reloj de pulsera y observa que ha pasado prácticamente una hora. Llevamos una hora ahí desde el suceso. David, lo viste, ¿verdad? Viste las cuerdas. No me lo inventé, ¿verdad? Ocurrió todo. ¿Lo tenemos grabado? Tenemos que verlo. Puede ser la noticia del siglo. ¿Entiendes? Podemos hacernos famosos con esto.
David ve a Carla, pero... Su expresión me aterra. Me aterra totalmente.
David, quiero darte una información adicional. Carla ha sufrido 3 puntos de vitalidad de daño. Ella aún no es consciente, pero está muy focalizado y muy visual. Si en algún momento tu luz da con ella, verás que en sus brazos, donde antes estaban estas ropas que la cobijaban, porque hacía bastante frío y eso sigue siendo así, hay cortes profundos que se logra entrever cuando su piel le llegue la luz, que hay marcas sobre la misma, como cicatrices que han como heridas que se han transformado en cicatrices muy rápido. Parece una partitura musical, escrita sobre su piel, rasgada sobre la misma, cosida. La voz, la música, el instrumento. Eso contemplarás. Ahora sí, continúa.
Perla, mira tus brazos. Apunto con la luz a los brazos. Mira tu cuerpo, Carla. Eso no estaba allí antes, Carla.
No, Carla, estaba. Mira los brazos tal como le indica David. Y observo con horror que efectivamente alguien se ha entretenido de manera horrible, dibujando sobre mi piel una especie de partitura demencial. Pero lo peor no es eso. Lo peor es el ruido que estoy escuchando en mi cabeza. Clock, 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 clock. ¿Qué es ese sonido? Lo conozco, sé lo que es, pero no lo reconozco. ¿Qué es? Ahora no puedo concentrarme. Y sigue, clock, 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 clock. Es un diapasón. Estoy escuchando un diapasón. Un diapasón en mi cabeza.
Carla.
David, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto?
Carla. Tenías razón. Yo me equivoqué. Acá hay algo. Acá existe algo. No lo estás inventando. Acá, en este lugar, hay algo que no debería estar. O que, mejor dicho, nosotros no deberíamos estar molestando. No es una mentira. No es el pueblo. No hay falsificaciones. El dolor es real. La música es real. Nos está consumiendo. Algo está muriendo en nosotros cada vez que la música suena. O mejor dicho, algo está despertando en nosotros cada vez que la música resuena. ¿No te has dado cuenta en tus cambios? Siempre fuiste sensata, pero al primer momento de escuchar la música, tu personalidad se torna distinta. Es como un depredador engañando a sus presas. Hace pensar que todo es tranquilo. Y entramos en la boca del lobo. Los músicos que murieron acá, capaz, también entraron en la boca del lobo. No importa si somos famosos o no. Si no salimos de acá, no va a haber ninguna historia que contar. Solo apareceremos muertos. O capaz, nunca aparezcamos.
Pero David, es una oportunidad de oro. Llevamos meses detrás de algo así y por fin lo hemos conseguido, lo hemos encontrado. Un lugar realmente encantado. Lo hemos visto, lo hemos grabado. ¿Y si hay algo más? Y además, aquí ha ocurrido un crimen. No podemos irnos sin más. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a decirle a la policía todo esto? ¿Crees que te van a hacer caso? ¿Que van a creer lo que nosotros hemos visto? Tenemos que arreglar esto nosotros. Maldita sea. Ese sonido no para. ¿Alguien tiene un analgésico? Por favor, no oigo más que ese clock, clock, clock en la cabeza. Me está volviendo loca.
Tengo algunas medicinas en la mochila de la furgoneta, pero no abandonemos la casa, por favor, ahora no. Ahora no. Eso es. Estamos muy cerca. Llevamos meses buscando algo así.
Claro, por fin. Claro, Luis. Efectivamente, llevamos meses.
Por fin lo hemos conseguido, David.
David, por favor, solo un poco más.
David, mira a sus compañeros. Ya lo entiendo. Ya no tienen salvación. Sí. Tienen razón. Solo un poco más. Solo un poco más y serán felices, ¿no es así? Solo un poco más y estaremos con la fama que tanto anhelamos. ¿Está bien? Sigamos un poco más. Sigamos un poco más.
Quiero intervenir con preguntas simplemente que espero ustedes me puedan contestar. Uno, yo no sé qué hay en la cámara que grabó todo lo sucedido. ¿Por qué todos cayeron inconscientes? Y ahora, a nivel de términos de juego, Carla tiene 3 puntos de vitalidad de daño. El resto, imagínense que todos hubieron llegado a 0 puntos de estabilidad mental, coincidiendo con vuestra inconsciencia. Y ahora, mientras se despiertan, les daré a todos 3 puntos. Pero hay un reloj, el mismo que está escuchando Carla, ese ritmo. Hay un juego que tendremos. Falta 1 hora para medianoche. Y mañana es un día muy especial. Es 5 del 5 del 2020. Nuevamente los múltiplos de 5. Una vez cada 10 minutos perderán un punto de estabilidad mental. ¿Por qué? Ya lo iremos viendo. Tienen 3 puntos. Espero que cuando lleguen a 0 les salgan buenos resultados en la tabla. Pero el tiempo se acerca. La mesa es vuestra.
Veo la escena enfrente mía, el ruido ya parece lejano, pero aún perdura en mis oídos, es como un susurro, algo que quedó grabado en mi cabeza, como si hubieran abierto mi cerebro y grabado a fuego ese ruido. Voy a decir una estupidez. Espero sepan perdonar. Casi parece palpable el ruido. Así como si tuviera sabor. Así como si tuviera forma. Así como si nos abrazara. Pero no es una experiencia deleitable como uno se imaginaría. Es como si una lengua bizarra recorriera tu cuerpo, te saboreara, y si te encuentra apetitoso, te atrae. Cada vez más, cada vez más, el interior de su boca. Pero aún así, no quiero dejarlos a ellos. Carla y Luis son lo que me han hecho, hoy por hoy, el lugar que tengo.
Luis, te noto muy callado. ¿Está ¿Estás viendo la grabación? ¿Qué te ha quitado el habla?
Ahora mismo mi cuerpo está imbuido por la incertidumbre. Quizá palpo en el suelo. ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está? Aquí, aquí por fin la tengo. Oh, ¿quién sabe lo que hay aquí grabado? ¿Quién sabe lo que vamos a disfrutar cuando lleguemos a casa y por fin podamos ver esto? Pero de repente mi mano sacude el hombro de David. ¡David! ¡David! Lo saca de su ensimismamiento. David era la persona más escéptica que conozco. Si somos capaces de convencer a alguien como tú con lo que hemos conseguido aquí, podremos conseguir convencer a cualquiera. Solo un par de tomas, David. Solo un par de tomas, Carla. ¿Estás conmigo? Un par de tomas, Carla. Dime que sí, por favor.
Sí, por favor, Luis. David, continuemos un poco más. Solo un poco más. Pensad en las pirámides de Gizeh. ¿Os imagináis entrar a media pirámide solo y volverse y no haber descubierto la tumba del faraón? ¿La sala del rey? Pues estamos ahí. Faltan dos habitaciones. Solo dos habitaciones más, David. Por favor, solo dos más.
Luis comprueba la batería de la cámara. Abre esa pestañita donde se despliega la pantalla en la que puede ver lo que está grabando. Y en esa pequeña interfaz, ¿qué porcentaje de batería queda?
El 55%.
¡Oh!
Cabe mucha maldad, ¿eh? Un 50% de batería.
Sus ojos se despegan de esa pantalla hacia la cara de los compañeros con un brillo y una sonrisa. Vamos a por todas, compañeros, vamos a por todas. Solo un par de tomas, por favor. ¿Qué decís? ¿Vamos?
Sí, sí. Y Carla levanta en la mano el mel como si fuera un arma, una pistola, y lo empuña y apunta hacia adelante, esperando recibir alguna señal, algo que le diga que deben continuar, pero no solo ya del fervor de sus compañeros, sino de la propia casa, que le demuestre sus emociones. Y pulsa los botones frenéticamente, sin saber muy bien lo que hace, pero a ver si hay alguna lectura, alguna señal.
Imagina que al comienzo no medías absolutamente nada, pero justo a las 23:10 minutos, marca. Revientan los medidores, como si en todas partes las variables electromagnéticas estuvieran presentes. La temperatura no muestra cambios, al menos en este lugar. Y he de recordarles lo que han ido aprendiendo de la sesión anterior, porque muchos de estos mensajes hablaban de aquello, de pasillos estrechos, de frío y oscuridad, de la propia temperatura, de las emociones oscuras, de la tristeza, de la melancolía. Eran llamas. Han sido variables muy recurrentes. Han pasado 10 minutos. Réstense un punto de estabilidad mental. Para que se entienda, tienen 5 acciones para ir realizando. Estas acciones claramente son flexibles en el tiempo. Pero voy a considerar que cada una les va a tomar 10 minutos. Y la medianoche sonará con mucha fuerza. Creo que no me han dado la respuesta de qué había en la cámara, ¿o sí? ¿Cómo se hizo las marcas, Carla? Y todo aquello. Ustedes me dirán. ¿A dónde van? ¿Cómo van a resolver esto? ¿Quién sabe? El reloj que habían encontrado. Bien marca. Igual que antes. Nuevamente son las recurrencias. Los números. Los tempos. La mesa es vuestra.
Está bien. Lo que hay en la cámara está en la cámara. Ahora no vamos a perder tiempo en revisarlo. Salimos al pasillo. Retomamos un poco, grabamos lo que hay hasta ahora. Hacemos un par de tomas en cada habitación. Y nos vamos si queréis. David, ¿te parece bien?
Sí. Hagamos así. Continuemos.
No vamos a perder tiempo. Ya disfrutaremos de lo que hay grabado cuando lleguemos a casa. Bien, Carla. Prepárate, dice mientras... Nunca lo había hecho antes. Pero Luis te aparta un poco el flequillo y te coloca bien la solapa. Nunca se había atrevido a tanto. Pero... lo ves más decidido que nunca. Enciende las luces, te lanza una señal y dice: entramos.
Momento. Quiero que todos, salvo Carla, hagan una tirada de conocimiento. Por medio de Discord, ¿recordar? Vamos. Quizás les doy una buena pista. ¿O es una mala pista? Recuerden sumar vuestro atributo en caso de que tengan para aquel bonificador.
¿Qué sumamos?
Esto es conocimiento.
Ah, pues mira, un 7.
No, puede ser un 7, es demasiado alto. Puede ser un 2, un 1 o un 0.
5 más 2, 7.
Ah, perdón. Creí que te referías a que era un más 7.
Ah, no, no, no. 5 más 2, 7.
Momento, lanzaste dos dados de 6, si no me equivoco.
Es sí, no, era, solo era, uno.
No, no, solo hace dos
de 6. Sí, solo uno.
No me supuse. Ah, espérate.
Es un de 6 más el bonificador.
Exactamente.
Perdón.
Me gustaba más el 13.
Ah, no. He lanzado un de 6, ha salido un 5 y 2, 7. Sí, bien.
Ya. Yeah. Y recuerda, Luis, para la siguiente, lánzalo dentro de la llamada para que se vea en el video.
Ah, perdón.
Pero, perdón, lo puse en el... Por lo que entiendo, perdón. ¿Luis lo logró con un 7? Oh. ¿Me confirmas, Luis, si le sacaste un 7?
Sí, perdón. Sí. 5 y 2, 7.
Ya, entonces te daré este resultado. ¿Notas algo particular en las... en la partitura que se ve en los brazos de Carla? Con la luz y... y el tiempo... estás con algo. Empiezas a contar. Y notas que es una partitura para... 6 instrumentos, rompiendo la constante del múltiplo de 5. Hay un sexto, el último, como si hubiera sido agregado de forma apresurada, así en el borde. De hecho, queda por debajo del brazo de Carla. Tendría que alzarlo para notarlo con claridad. Y tú recuerdas, porque aquel libero casi te mata, que el mensaje en la partitura, ¿no?, está incompleta. incompleta. Bájate un punto de estabilidad mental. Y creo que con ello llegas a uno. Cuidado, cuidado. Les devolveré la mesa y explorar una habitación les tomará 10 minutos. Vamos a ocupar ese plazo para cada acción que hagan de ahora en adelante. La mesa es vuestra.
Luis está empezando a grabar. Le ha dado al foco de la cámara. Me imagino a Carla cogiendo su micro, intentando ponerse en situación y empezando a hablar. Ahora ella dirá lo que está comentando, pero Luis desconecta, está viendo el brazo que sostiene el micro, y en el antebrazo ve las marcas, ve esa especie de partitura, mientras la boca de Carla se mueve y dice algo que Luis ni siquiera está escuchando, porque le resulta extraño. No se atreve a interrumpirla. Él está pensando en esa extraña partitura, en ese sexto instrumento. Quizá cuando termine de hablar, cortará y se lo dirá. Pero no quiere interrumpirla. Carla es demasiado importante para el canal y esta toma es muy importante.
Carla entra con decisión en esa habitación, a pesar de ese ruido que la está volviendo loca, que no le deja tranquila. Ese golpeteo, ese martilleo, está cambiando de ritmo. Alguien está jugando con el diapasón. Ya no son notas largas, son corcheas, son octavas. Ya no recuerda las clases de música, muy poquita cosa. Pero el diapasón es cada vez más rápido. Pla, 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 pla. Apenas puede concentrarse. Pero esto es importante. Así que coge un papel que tiene delante y dice, esta es la habitación de uno de los músicos. Que ocurrió algo aquí terrible. Es el lugar de alguno de ellos, de Victoria o de Roderick. No, porque ya hemos estado en la habitación de Roderick. Era la del piano. O quizás sea la habitación de Lucía. O puede que de Elías. O de Octavius. Sí, creo que es Octavius. Comienza a rascarse el brazo. Los picores son insoportables y el dolor comienza a hacerle que se rasque. Sí, porque me rasco y se araña y comienza a infligirse heridas, a saltarse esas notas en esa partitura. Ese solfeo comienza a hacer saltar sus tiras de piel, sus uñas se clavan profundamente y ahí es cuando empieza a notar placer. ¡Oh, por favor, qué alivio! ¡Ahora! ¡Oh, sí! ¡Ahora noto ese alivio! ¡Por favor! ¡Vamos! Tenemos que averiguar qué pasa aquí. ¡Vamos rápido, chicos!
Carla. ¡Venga!
¿De quién es la habitación? Y comienza a buscar frenéticamente un instrumento musical.
¡Momento, Carla! Hay algo que te ocurre, que hace eco. Como una música que entra en resonancia. Esto te va a costar un punto de estabilidad mental, sin contar el tiempo. Pero les comentaré qué encuentran en la habitación y luego la mesa volverá a ser vuestra. Y me interesa mucho saber vuestra opinión de lo que está haciendo Carla. La habitación a la que llegan está llena de botellas, de frascos vacíos, algunos rotos, hechos trizas, otros intactos. Las paredes están al mover dos de las tres linternas que les quedan y todo el polvo en suspensión no les impide notar los adornos, símbolos místicos, extrañas inscripciones y galimatías. El aire llenen vuestros pulmones, es agridulce. Y hay una sensación extraña. Para ustedes fue solo casi como un déjà vu. llegó y se fue tan rápido como apareció, pero para Carla no. Es la sensación de insectos que se arrastran por la piel, que pican. Hay sombras. ¿Serán insectos? Parecen moverse por los rincones, como si portaran secretos oscuros o ponzoñosas enfermedades. Y la luz de vuestras linternas se detendrá en una de las paredes. Otro de los mensajes de estos músicos dice lo siguiente. Y por esto te pedí que perdieras un punto, Carla. Los insectos bajo mi piel son una metáfora de mi hipocondria devoradora. Ellos aguijonean mi carne mientras se arrastran y copulan. Me pica mucho. Mi cuerpo es un receptor de su angustia, su placer. Y ellos de mis pesares y terrores. Me pica, me rasco. ¡Qué placer! Es la habitación de Octavius Malady. Ahora sí, la mesa es vuestra.
Leo la frase de Octavius marcada en la pared. Veo los brazos de Carla. Su ropa rasgada por sus uñas, finas gotas de sangre que van cayendo por sus brazos. Clavó sus uñas hasta desgarrar la carne, hasta desgarrar la tela. Y escucho sus comentarios. El alivio. Ah. Se ha ido el Picasso. Me pongo a pensar que todavía nos queda una habitación más. Carla, ¿puedes escucharme? ¿Estás bien?
Sí. Angustia. Copula, ¿no los ves? Están aquí, por todas partes. ¿Los ves moviéndose por dentro del brazo? Necesito algo para sacarlos. ¿Tienes algo, unas tijeras, un cuchillo? Algo, mira, están ahí. ¿Los has visto? En el rincón. Están por todas partes.
Carla, el suelo está lleno de frascos rotos y muy afilados. Si es que necesitas de herramientas.
Es cierto, se agacha y coge uno de los frascos intactos y lo levanta, y un líquido turbio de color amarillo en su interior. Por un momento parece que algo se mueve o repta dentro, pero no está segura. Tampoco le da tiempo, porque de lo mismo estrella contra el suelo esa botella y queda solo en su mano el fragmento del cuello de la botella. Y con ese cuello se dirige hacia su brazo.
Carla. No, Carla. ¿Qué cojones estás haciendo?
El sexto instrumento. Soy el sexto instrumento yo. Voy a acabar la partitura, David. Puedo hacerlo.
No, Carla. Lo que vas a hacer es morir. Lo que vas a hacer es matarte. Carla, ¿no quieres que se conozca esta historia? ¿No quieres fama? ¿No quieres ser...?
Claro.
Si mueres... Mira. Baja esa botella.
Mi cabeza, David. No lo aguanto más. Por favor.
Mira las paredes. No hay insectos, Carla. Tus brazos están bien. está en tu cabeza. Todo está en tu cabeza.
Quizás tengas razón. Salgamos de aquí, David. Acabemos ya con esto. Acabemos de ver qué hay en esta habitación y vámonos.
Miro lentamente para tratar de sacarle la botella de las manos. Sus ojos, aunque me están dando la razón, me asustan. Extiendo mi mano hacia las de ella.
Creo que mientras eso está en movimiento, Luis, tú encontrarás algo más. Una nota garabateada, quizás son los recibos de algún pedido, de algún encargo. Quizás una información muy importante para Carla en este momento, o quizás no. Te da a entender que aquellas botellas intactas, llenas de estos líquidos, teñidos de diversos colores, son el único antídoto para los insectos bajo su piel. Recuerda agitar antes de beber. Un alivio sin precedentes. ¿Podrías ayudar a Carla? Sus males. El antídoto se está escurriendo entre la madera. Solo tiene que lanzarse al suelo, beberlo, sorberlo. Cuidado con los restos de vidrio. Ilumínenla bien si quieren. Eso descubre, Luis. Y nárreme el fin de esta escena.
La cámara, en modo nocturno, recorre las paredes de una esquina a otra, grabando con sumo cuidado cada uno de los símbolos arcanos que hay dibujados en la pared. Mientras tanto, de fondo, el audio recoge la conversación entre David y Carla. Su frenética discusión, intentando David calmarla para que no se autolesione, discurre en un segundo plano. De repente la cámara cae. Parece que enfoca un papel durante un segundo, pero luego se queda fija en el suelo apuntando una botella. Hay unos segundos en el metraje en el que parece que la mano recoge un papel, pero el plano se centra en las botellas del suelo. Otra vez la cámara vuelve al hombro. Podemos ver de nuevo a Carla y a David. Y se oye la voz de Luis. Carla, David, escúchame, creo que son elixires. Creo que es para los insectos. Esto alivia el picor. No sé, Carla. No sé, tomadme por loco, pero creo que esto te ayudará a estar mejor. Quizá el músico tenía las mismas dolencias que tú. Si fuesen parásitos, tal vez como piojo. Por eso compraba tanto elixir.
Carla, no respondas aún, porque te daré un escenario muy interesante para hacerlo. En el reloj marcarán que justo habrán pasado 10 minutos. Las 11:20. Y a ti te quedaba un punto de estabilidad mental. Llegarás a cero y te doy dos elecciones. Dadas las circunstancias, lanzas en la tabla o tú inventas el resultado. Y ahora sí puedes responder a Luis o a la mano que se extiende de David. 23:20, dice el reloj. La mesa es vuestra.
Carla va a hacer las dos cosas. Va a responder a Luis, pero a la vez va a lanzar en esa tabla. Porque lo que Carla hace es que por un momento pierde la visión, se queda meditabunda y su mano distraída entra en su bolsillo, el bolsillo de sus tejanos, y allí recupera una pieza de ropa que había olvidado que tenía allí. Es un trozo de tela esponjoso. Lo saca y lo mira. Es de color rojo. Es la muñequera roja de Roderick. Y entonces, mientras mira a los ojos de Luis fijamente, se arrodilla en el suelo y con todavía un charco de ese líquido, de ese elixir que la va a curar, empapa la muñequera de Roderick con toda la cantidad de líquido que queda, como si fuera una compresa, como si fuese una fregona. Y luego, esa muñequera que ella ya no recuerda, que ha servido para empaparse de sudor, lo levanta y la estruja con la boca abierta, ingiriendo ese elixir maravilloso que va a conseguir curarla. ¿O no? Veamos qué sale en el lado.
Veamos. Un de 6.
¿Sin nada?
Sin nada, porque es en la tabla de estabilidad mental al llegar a 0 puntos. Un 2. Eso es visión de túnel, huida desesperada y pérdida de un de 6 puntos de vida. Me tendrás que narrar esto, cómo ocurrirá, pero recuerdo, te quedan 4 puntos de vitalidad. Esperemos, no pase lo peor. Créeme la escena. Voy a ponerles otra canción para ayudarles con el momento. Y no seré yo quien decida lo que ocurre con el elixir. David, quiero que tú me inventes. Si quieres agregar un efecto beneficioso, pernicioso, misterioso, o quizás no pasa nada en absoluto. La mesa es vuestra.
Siento que el líquido era un olor asqueroso. Es casi como azufre. Casi como un olor a huevos podridos que se han estado guardando en conservas. ¿Son manchas lo que veo que salen? Como protuberancias, granos que se forman. ¿Y qué es eso? Parece como si algo serpenteara por adentro de la piel. ¿Esos son los insectos que me estaba hablando Carla? Sus ojos se ponen blancos.
Si no me equivoco, ese último dado es el de los puntos de vitalidad que has de perder. Quiero que tú lo narres, quiero que tú lo interpretes. Adelante.
Después de beber ese elixir con sabor a champán, todo se vuelve borroso. Todo se vuelve oscuro. Pero pronto todo se vuelve a ver claro, luminoso. La sala está llena de gente. Gente que han venido a verla cantar. Los músicos están atrás. Están tocando una canción. Y todos aplauden a Carla por su éxito, por haber conseguido ser una gran reportera, haber descubierto la verdad. Todos hacen un pasillo Todos son sonrisas y la aplauden. Ella comienza a caminar y les saluda a todos mientras sonríe. En realidad, Carla se está moviendo hacia la puerta de manera errática y poco a poco ese líquido que le está quemando la garganta, que le está destruyendo el esófago, comienza a hacer efecto. Y al llegar justo al dintel de la puerta, se desploma. Pero no importa, porque Carla sigue en esa fiesta, en esa recepción de bienvenida, donde todo el mundo la quiere, la adora.
Como si fuera un títere de cuerdas, de hilos. Y alguien con una tijera hubiera cortado los hilos. Carla se desmorona. Sus ojos empiezan a llorar sangre, pero sonríe. ¡Ah! Lo está disfrutando. Ella está feliz. Carla ha encontrado lo que siempre quiso. Pero ese movimiento fugaz en mi cabeza, ese pequeño momento de locura, desaparece cuando veo cómo cae. Sus ojos empiezan a ponerse blancos y empieza a tener convulsiones. La sangre sale por cada uno de sus orificios. Y se siente un olor a quemado adentro de su cuerpo. Un olor a podrido. No soy químico, pero puedo adivinar. Era un ácido lo que estaba dentro. Quemó los órganos de Carla. La fue derritiendo por dentro. La fue descomponiendo. Miro las paredes, miro este lugar. Veo centenares de botellas con estos líquidos, ya muchas rotas. Capaz antes no tenía la suficiente visión como para verlas, pero ahora veo. Hay quemaduras en varios lugares, como si algo lo hubiera derretido. Todo este lugar es una habitación llena de ácido. Este músico estaba enfermo.
David. Y con esto le voy a dar el pase a Luis. Se escucha desde el medidor Mel. Las manos de Carla Las lecturas están al máximo. Recuerden que se han cumplido otros 10 minutos. Tú perderás un punto de estabilidad mental, lo voy a interpretar por la escena. Pero Luis, tú tenías un solo punto. Llegarás a cero también. Lanza un D6 y con lo que salga, intervendrás. Carla está con cero puntos de vitalidad. Si no es tratada de alguna forma, morirá. Un 3. Respuesta violenta. Ataca a un compañero o se hiere a sí mismo. Pérdida de un de 6 puntos de vida. Luis, ¿quieres decidirlo tú? ¿Quieres lanzar al azar si atacas a un compañero o a ti mismo? Quiero escuchar esto porque esta escena parece llevar a una miseria entre ustedes. Dime, Luis, ¿cómo quieres que resolvamos esto? ¿Estás muteado?
Voy a tirar con un par, agrederé a un compañero. Si es impar, a mí mismo, ¿vale?
De acuerdo.
Oh. Impar, a mí mismo.
Creo que, okay. antes que lances, recordar que tú tienes... bastante puntos de vitalidad. Lanza y narra: ¿cómo te vas a herir? La mesa es tuya.
Bien. Luis está grabando con su cámara a Carla. Quizá a través de la cámara es la única manera en la que se siente cómodo observándola. En la vida real no le mantendría la mirada ni siquiera durante 30 segundos, pero a través de la cámara le gusta verla. Y ahora la está viendo feliz, la está viendo como nunca la ha visto. Camina por la habitación, sonríe, parece que se gira y le saluda. Estoy disfrutando cada segundo. Está tan bella a pesar de estar grabándola en modo nocturno. Esos ojos blancos en medio de la oscuridad parece que me están mirando, me están sonriendo, me ha saludado. Carla ha caído al suelo. No. Oh, sonríe. Sonríe. Qué bien huele. Qué bien huele. ¿Qué sale de su boca? Parece una espuma densa. Rosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese olor? ¿Por qué convulsiona de esa manera? ¿Qué? David, David, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada. No, la cámara de repente cae al suelo. Quizá en el plano de la cámara solamente vemos la cara de Carla en un primer plano. Su boca se está desfigurando. Su piel se derrite. Su grasa se mezcla con el ácido y empieza a formar parte del suelo. Solamente oímos los gritos de Luis. ¡Correr! Pega un empujón a David. Baja, ciega, la escalera. Oh, no recordaba la escalera. Empieza a rodar. David solo oye ¡pum! ¡Bum! ¡Blam! ¡Blam! ¡Bum! ¡Blam! ¡Ah! 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 Y da un crujido. ¿Ha sido madera? ¿Ha sido hueso? David no lo sabe. Solo oye a Luis en el piso de abajo, lanzando un agónico grito.
¡Luis! ¡Luis! Corro hacia... Agarro la cámara. Corro hacia... Luis. Perdóname, Carla. Perdóname. No hay forma de que te pueda tratar. Tus quemaduras. Puedo ver los huesos que se están empezando a mostrar. Rezaré porque tu alma encuentre descanso. Y corro hacia Luis. ¡Luis! Y lo veo.
Momento. Quiero ofrecerles algo. Extrema generosidad, claro. Tú decidirás, Luis. Tú tienes 8 puntos de vitalidad. Eres muy robusto. Es difícil mellar tu armadura. Pero te entregaré algo y tú dime si lo aceptas. Tú actualmente estás recibiendo 1d6 de puntos de vitalidad en daño. Yo te quiero ofrecer algo a cambio de que te hagas 2d6 puntos de vitalidad en daño. Con el riesgo. Con el riesgo. Que sí. ¿Qué es lo que te ofrezco? Ya ha sido recurrente en diversas pistas, las que han encontrado y las que no. Hay un pasillo angosto, oscuro, hay insectos, que hay frío, algo termal. Todo parece indicar que es algún lugar de esta casa. ¿Es algún lugar oculto o es visible? ¿Dónde está realmente? No lo sé, pero podrías tú justo caer, justo rodar y llegar a una puerta que no tiene cerradura. Aquel lugar oculto que los fantasmas claman, que las pistas escriben. ¿Aceptas mi intercambio? Te ofrezco llegar al lugar oculto, a cambio de que tientes con tu vida el precio de esa puerta. Decide.
Acepto, maestro, acepto. Lanzo 2 de 6 y esperemos que tenga suerte. Oh.
Luis, quiero que tú comiences y le cedas a David porque va a encontrar algo. ¿Qué encontrará? Adelante, Luis, salió muy caro.
Me imagino a David bajando la escalera. Su linterna apunta a cada uno de los peldaños que va bajando. Cuando lleva 8 o 9, puede ver la figura de su amigo. Hay un trozo de peldaño roto, incluso un trozo de baranda que está la madera crujida. Debería estar ahí. Ahí debería estar su compañero. Pero unos metros más adelante ve su cuerpo arrastrándose por el suelo. Dios, las piernas no se deberían plegar de esa manera. Son un asqueroso zigzag de hueso. Y su cuerpo, su brazo, arañan el parqué. Sigue avanzando. Respira mientras notas como las piernas, como si fuesen de una serpiente muerta, como si fuesen morcillas que se empiezan a estirar por el suelo, mientras oyes los huesos crujir dentro de la fibra de su músculo. Avanza hacia una puerta. Señala. Dios, lo que más asco te da es su cara. Girarse y verla casi pálida. Sonreírte. Y sin poder hablar, porque tiene la mitad de los dientes partidos y su lengua hinchada. Señala hacia la puerta. Te dedica su última sonrisa. Y ves cómo los ojos de Luis están contemplando algo que ya solo Carla puede ver.
Carla, perdón, David, déjame darte información relevante de lo que está ocurriendo. Uno, bájate otro punto de estabilidad mental, te queda el último. He sido piadoso para que puedas contemplar la escena y no perderte. Han sido tantas pérdidas y tan rápido. Solo quedas tú. Luis habrá dado con una habitación secreta. Te describiré retazos. Tú me la vas a completar. En esta habitación secreta es una mezcla de un pequeño, llamémoslo, teatro, escenario, altar. Hay nuevamente una estrella de 5 puntas, cincelada en un piso de roca. Hay instrumentos musicales en 5 sillas, una en cada extremo. Y hay 5 cadáveres, los huesos mismos, las ropas. Habían muerto en un incendio. Aún tienen los instrumentos en sus manos. Y escuchas esas voces perdidas en el viento. Un viento frío que asciende. Está incompleta la melodía. junto con la apertura de esta habitación secreta. Escuchas ruidos por toda la casa. Gente corriendo. Puertas cerrándose. Sonidos de piano y violonchelo. De violines. Estás al borde de perder tu último punto de estabilidad mental. Todas las pistas se han reunido para ti. La melodía está incompleta. Está escrita en la piel del cadáver que dejaste arriba. Y abajo está el escenario. ¿Qué harás con todo eso? Es un buen momento para huir. ¿Cómo vamos a explicar estas muertes? ¿Y en video vas a borrar las pruebas? ¿La policía no le habían pedido permiso para venir aquí? Sería terrible que supieran esto. Ya sabían que ustedes estaban acá. Considerando todo eso, y que van a dar las 23:30, es tiempo que decidas, David. ¿Qué intentarás hacer? ¿Completar la melodía? ¿Huir? O lo que quieras hacer, porque el final estará en tus manos. Los fantasmas parecen solo observar, inocentes. Yo solo he visto que ustedes se tropiezan o beben líquidos extraños. ¿Cierto? La mesa es tuya, David.
Por retraso en la... Veo los retrasos en esta habitación. Y por fin lo entendí. ¿Qué eran las cinco puntas? ¿Qué eran las cinco que tanto se marcaban? Estos músicos vendieron su alma a un demonio, a un ente, al cambio de completar una melodía, a cambio de convertirse en los mejores músicos. Puedo ver los cadáveres y casi podría dibujar sus rostros. Están sonriendo con la misma sonrisa que mostró Carla antes de morir. Y al final de todo hay un dibujo. Son como letras grabadas en sangre arriba del escenario. Es una melodía que lo devora todo. No es una melodía para humanos. Nunca fue pensada para ser escuchada por ojos mortales. O mejor dicho, es una melodía de una única experiencia. Si la escuchas una vez, nunca más la podrás volver a escuchar. Porque el precio no es con dinero, es con algo más intrínseco que pertenece a nosotros. Lo que nos da vida. Podrán decirme cobarde, Carla. Podrán decirme cobarde, Lu. Pero no quiero morir hoy. Lo que armamos con ustedes era lo más importante para mí. Y ustedes ya no están más. Quiero que por lo menos la gente vea nuestro último trabajo. Vea nuestro adiós. Aunque me cueste la vida, saldré de aquí y lo subiré. No me importa ser juzgado de asesino o criminal, loco o enfermo. Y corro bajo las escaleras. Era tan grande este lugar, tan extenso, tan vasto. Parece que no tuviera fin. Mi respiración se agita y la melodía vuelve a sonar. Y el susurro se escucha más fuerte. Está incompleta. Está incompleta. Y se escucha el tic-tac, tic-tac. La medianoche está por llegar.
David, quiero pedirte una tirada de conocimientos. Porque en aquella habitación que me describiste que habían cosas escritas, puede que hayas algo más. ¿Tú tienes 2 en conocimiento? Un 6. ¡Wow! Excelente. Y parece que tienes todo a mano. Las manchas de sangre que has visto plasmadas en distintos lugares obedecen a oscuras implicaciones. Desconoces qué ocurrió aquella noche, pero escrito está que en el centro de la estrella ha de haber un sacrificio humano. Uno de tus compañeros quizás aún respira. ¿Qué tipo de magia macabra es esto? ¿Son satanistas? ¿Qué son? ¿O están todos locos? Obedeciendo a voluntades inventadas, a su propia soberbia de creer que está en sus manos alcanzar esas portentosas alturas. Eso dice el escrito. Necesitas sacrificar a alguien y abrir las esferas hacia aquellos lugares donde se escucha una música impropia de este mundo. Falta el último instrumento, la última sinfonía. Tienes la partitura, tienes el sacrificio. Basta tu voz o el instrumento que creas que puedas tocar. Hay muchos en este lugar. Te lo digo por si te tientas. La mesa vuelve a ser tuya.
Tentado a decir que te jodan, cabrón, pero bueno. Me detengo sobre mis pies mientras estaba corriendo. Cercano a mí está todavía el cadáver ya difundido de Carla. Hacia abajo de las escaleras el cadáver de Luis, todavía respirando, lastimado, golpeado. Camino lentamente hacia él. Luis, ¿todavía estás vivo?
Era solo una respiración entrecortada que sirva de respuesta.
Me siento al lado de Luis. Luis, estoy en una decisión muy difícil. Completamos nuestro último show. Corro por mi vida. Con esto, dejándolos a ustedes dos como un recuerdo de mi mente. Subiré el video, pero el tiempo los olvidará. Pregunto. Luis, ¿quisieras ayudar a Carla una última vez? ¿A completar el requiem de Carla? ¿A completar el sueño que ella quiso hacer? Una casa embrujada. Terminar su ciclo. Terminar el miedo.
La cara de Luis sigue siendo tan inerte como cuando iniciaste tu frase. Blanca, hinchada, los labios partidos y los dientes rotos. La mirada fija en el techo de la habitación, su ojo empezando a quedarse seco. Es la misma, pero puede que sea la luz de la luna, puede que sea la luz de la linterna, no lo sabe. Puede que haya sido un cambio en la iluminación, una sombra mal proyectada. No sabes lo que ha sido. Quizás su último estertor. Pero justo cuando has terminado de pronunciar tu frase y lo has mirado, interpretaría una sonrisa en su cara.
Levanto el cuerpo de Luis. Luis, no te voy a dejar morir acá. Aunque me cueste lo que pueda, no completaremos su requiem. No lo haremos. Es un cuerpo pesado. Es un cuerpo destrozado. Pero lo apoyo, caminando. Lo apoyo caminando y tratamos de salir. Me imagino a David llorando, contando historias. Nuestro primer caso fue en la mansión de los Lurks, ¿te acuerdas? Se veían extraterrestres, ¿no? Al principio Luis le respondía con gesto, con y ya después de un momento no le respondió más. ¿Te acuerdas ese día que Carla estaba enojada con nosotros porque era tan malo el lugar que habíamos conseguido para narrar que era, se había enojado diciendo que para qué la llevábamos a estos papelones y todo? Luis, responde, pero de Luis no sale más vida. Y camino hacia la puerta. Miro hacia arriba.
David, esto es lo que haremos. Recuerda que Luis, a pesar de que tiene cero puntos de vitalidad, podría ser salvado. Al menos nos dicen que una intervención podría ayudarlo si nos remitimos al reglamento. Sin embargo, deseo saber qué ocurrirá. Imagínate que eran las 23:30 horas. Como yo estaba realizando una tirada cada 10 minutos, haré 3 tiradas. Y de esa manera sabremos qué ocurre. Son los fantasmas. Es la melodía, es la cercanía a la medianoche y a este momento tan importante. 5 del 5 del 2020. Lo que primero deseo saber es una tirada de cuerpo tuya, David. Necesito confirmar que en tu estado mental y físico puedes cargar a Luis sin que eso afecte las 2 tiradas que vienen. Lanza cuerpo. Oh, muy bien. Muy bien. Te voy a cambiar la canción. Con esto marcaremos el final. Imagínate que en este movimiento, en todas estas meditaciones, los minutos pasaban a una velocidad insospechada. Vamos a narrar todo esto en los segundos que quedan, en los breves minutos que quedan antes de medianoche. Y es ahí cuando la música volverá a ser oída. Cuando se escucharán que está incompleta. Cuando la línea entre la realidad y lo sobrenatural es borrosa. Cuando sentirás en tu propio interior emociones extremas. Es la música manifestándose en tu interior, distorsionando el tiempo y el espacio. Las paredes parecen moverse, las sombras parecen danzar al ritmo de una silenciosa melodía. Dos veces lanzaré por lo paranormal. Recordar, de 4 a 6 tienen éxito. ¿Qué significa eso? Que se llevan a alguien para siempre. Qué bueno que tienes a un compañero que dejar atrás, ¿cierto?
Técnicamente tengo a dos compañeros que dejar atrás, pero bueno.
Hay una que no está considerada dentro de esto. Ya la dejaron morir, ¿eh? Lanzaré el primer de 6. Y veremos. ¡Oh, un éxito! Considera, y tú nárramelo. La música asesinará a uno de ustedes dos. Nárralo. Queda después la última tirada. Adelante.
Imagino... Ya estamos abajo, ya estamos... cerca de la puerta de salida por donde todo este show arrancó. Los instrumentos que habíamos dejado armados y todo. Y una de las habitaciones, la de esta planta, se abre. Y la música empieza a sonar. Hasta el punto de que parece que te desgarrara el cerebro. Siento como si... me estuviera rompiendo los tímpanos. Y entre medio de esa música hay una voz. Es una risa. Se ríe. Te diría que hasta la voz se ha dibujado. Parece hasta casi la risa de Carla. La música adopta las voces de quienes ha devorado. Y veo los instrumentos moviéndose solos al compás de esta canción. Se tropieza Luis con sus piernas trabadas. Y lo veo como lentamente la oscuridad se lo lleva hacia la habitación. La música se vuelve más pesada. Pero ahora toca una música festiva, porque hay un nuevo miembro en la orquesta. Veo a Luis, inerte, aceptando su destino pero sonriendo. Y puedo adivinar su pensamiento. Formaré parte eternamente en la misma orquesta que Carla está, hasta el fin de los tiempos. Tocaré junto con ella. Y la puerta se cierra. La música se apaga.
Momento. La puerta. Aún quedan. Eran dos tiradas de esta fase final. Dos donde las entidades y la música irán por ti. Te queda el último desafío. Sin embargo, se transformará en dos porque Vas a perder un punto de estabilidad mental como mínimo por todo lo que está ocurriendo y llegarías a cero. Pero antes lanzaré por la música, la última tirada. Si sales de esto, lanzarás en la tirada de estabilidad mental. Y si superas aquello, tú escribirás una historia de vida y sobrevivencia. Allá va. Mira, es un fallo. La música no llegará a ti. Sin embargo, perderás estabilidad mental. Lanza un D6 y que no te salga el número 4 es el peor que podría ocurrir, quizás. Un 2. ¿Esa es la tirada para confirmar?
Esa es la tirada.
Espera un momento. Es visión de túnel, huida desesperada y pérdida de un D6 puntos de vitalidad. Puedes narrármelo, te quedan más puntos de vida que eso. Enhorabuena. Escribirás el final. La mesa es tuya. Pero quiero que le cedas a Luis y a Carla el qué ocurrirá con la policía. ¿Qué ocurrirá con estos cuerpos que encuentran? Porque en la huida quizás hay mucho material, me imagino. ¿Qué quedó ahí? ¿No fueron a subir a buscar todo el equipo? ¿Todo eso está en video? Aún no sabemos qué pasó en esa cámara. Hay pruebas fehacientes de que estuvieron aquí. Y de que hay dos cuerpos. Eso.
Gasolina y fuego. Gasolina y fuego. Bueno.
Adelante.
La puerta no se cierra. La música sigue sonando y ahora escucho y confirmo que Luis ha muerto, porque su risa también se junta a la de Carla y a los músicos que ahora forman parte de la orquesta. Y me dice: David, la orquesta aún no se ha completado. La música aún no se ha completado. Corro como si fuera un gato, un animal lastimado. Mis manos se clavan en los vidrios, en los pedazos de madera rotos. Peor que un perro viejo, todo lleno de sangre, lágrimas. No voy a mentir, hasta me habré hecho en los pantalones, pero corro hacia la puerta. Y son las figuras de mis compañeros y la de los músicos atrás tocando cada uno un instrumento. El violonchelo, un violín, una flauta. Una orquesta se ha formado esta noche con dos nuevos miembros. La puerta. Mi mano tiembla en el picaporte. Perdónenme por no haberlos podido salvar y ayudar. Y corro hacia la camioneta donde vinimos. Lo único que queda de nuestro equipo es el contenido que estará dentro de la cámara. Es lo último que queda de nuestro grupo.
¿Qué continúa en este final? ¿Son las llamas que has mencionado? ¿O Carla y Luis quieren, desde la no vida, complementar este epílogo?
En una habitación oscura, una pantalla se ilumina automáticamente. Es una de las cámaras que habían puesto en un rincón. Y en esa pantalla se pueden observar tres cuerpos inertes en el suelo. Es una grabación de hace un rato. Tres cuerpos inconscientes después de sufrir una experiencia paranormal muy fuerte. Uno de esos cuerpos comienza a levantarse, a moverse. Y con unos ojos en blanco y con unos movimientos extraños, en un estado casi de sonambulismo, coge un escalpelo, un cuchillo, algo afilado que hay por allí, y se va hacia otro de esos cuerpos inertes, el de su compañera Carla, y comienza a desgarrarle la ropa de las mangas de la camisa. Y ahí, con los ojos apuntando hacia el techo, la boca abierta, sin mirar lo que está haciendo, comienza a dibujar unas corcheas sobre un sangriento pentagrama. Pero lo que no queda claro es quién de sus compañeros ha sido quien ha escrito esa canción sobre su cuerpo. Sí, ahora sí, ahora lo veo. Es David. Bien, David. Veamos cómo explicas esto a la policía cuando recojan la cámara.
Tengo una pregunta para Luis. Luis, ¿realmente existían estos cuerpos en esa habitación secreta? ¿Y todo lo que hemos dicho? ¿O es el delirio de David? ¿Son las mentiras de su locura, de su engaño? Quizás beber ácido claramente puede matar a alguien. Tropezarse por las escaleras también. Y luego quemarlo todo. Con gente que quizás podría haber sido salvada. Dime si estoy equivocado o no. ¿Había algo o no lo había? ¿Es lo que queríamos creer? ¿O eran solo escritos y palabras de músicos dementes? Adelante, Luis.
Pablo, ojalá pudiésemos. Ojalá pudiésemos saberlo algún día. Ahora la casa no es más que ceniza. Y David no es más que un fugitivo. Quizá la policía, si revisa algún día las grabaciones, si en ella, las cámaras, queda alguna imagen, pueda aportar algo de luz, pero no lo sabremos hasta que no vuelva a dirigir su imagen hacia esa centralita de policía, donde quizás dos agentes recuperen esa cinta de vídeo, la pongan en un dispositivo, pulsen play y mientras comen unos donuts a media luz contemplen cosas que quizá no tengan explicación.
Imagino a David manejando por la carretera. Imaginando, voltea así como para decirle: Carla, estoy bien. Y se queda mirando atrás, pero no. Mira al asiento de al lado donde tendría que estar Luis y tampoco hay nada. Está nomás la cámara. Imagino que está poniendo un poco de música. Y se ríe. Es una ópera. Lo que suena en la radio. Son instrumentos de cuerda y de violín y de viento. Imagina que si pudiera volver el tiempo atrás, cuando decidieron tomar el caso, los hubiera detenido. Imagina mientras fuma un cigarro que no era el final que él quería para el grupo. E imagino eso, con la luna llena ahí afuera y el humo del cigarro saliendo de su boca, cruzado por la sangre y las lágrimas, y de fondo la música de la orquesta que suena y que suena. La cámara es lo único que guarda el secreto de qué fue lo que ocurrió esa noche y el final del grupo. Pero él está confiado de que no importa cómo sea el final, él subirá este video, porque este es el último recuerdo de su equipo.
Y con ello, aún en la duda, porque hay veces que la música, o basta que sea la sugestión de la misma, que nos pueda hacer creer. Yo vi accidentes, alguien resbaló por las escaleras, alguien bebió algo que no debía. La etiqueta quizá decía claramente su contenido. Todo se ha quemado. Nunca lo sabremos. Y ahí yace el encanto de esta silenciosa melodía. Con esto llegamos a nuestro fin, investigadores. Y bueno, Gustavo, como es la tradición, nuevamente sobreviviendo en Dark Explorer. Lleva una racha de... creo que esta es su cuarta partida que sobrevive.
De la próxima no pasa, ya nos encargamos nosotros, ¿verdad, Luis?
Survival modo, survival modo. Yo cuando me dijiste tiro un DC dije, oh, acá me muero.
No, pero la...
pero justo me salió la mejor encima.
La lograste, porque había una que decía 4, que es como que te lanzabas contra la amenaza, ¿ya? Entonces claramente eso podría tener una consecuencia, bueno... terrible, ¿no?
100% mortal, así.
Así que... y es la primera vez que juego Dark Explorer en donde los personajes se mueren sin intervención de lo paranormal. Si es que había o no algo paranormal.
No, es que se vale, acá no, el fantasma no hizo absolutamente nada. Morimos.
Sacar las palomitas, ¿no? Y verlo desde sí. Una silla.
Es como ver el enchufe y decir, ¿por qué no meto los dedos en el enchufe?
Sí, de hecho, hasta el final, ¿no? Hasta el final. Y ni siquiera sabemos si de verdad fue intervención paranormal.
Hombre, vimos bastantes cosas paranormales nada más empezar, ¿eh? Hubo escritura automática en los cuadros, las cuerdas que nos levantaban hacia en la habitación, o sea,
había no, cosas paranormales. Yo tengo una lectura electromagnética que se dispararon en el MEL, así que algo había ahí.
La respuesta está en la cámara. Habrá que preguntarle a la policía.
Muy buena esa, Luis, la de dejarlo ahí.
Claro, claro. Oye, pero ya no es solamente el final abierto, ¿eh? Me ha encantado porque soy unos cracks los tres, ¿eh? O sea, toda hilo que se dejaba ahí en el aire se recogía y se utilizaba para hilar la nueva escena y han salido cosas chulísimas, ¿eh? O sea, me ha encantado. Soy los tres unos cracks. O sea, esa tensión sexual no resuelta de Luis y de Carla. Y al final los dos tocando el instrumento allí y tal. Me ha encantado todo. Y lo que se quedaba suspenso en el aire lo recogíais para hacer la siguiente escena y completar la historia y darle ya no solamente verosimilitud a la siguiente escena, sino que como contrastabais la anterior, pues todo tenía una lógica aplastante, ¿sabes? Porque venía de la anterior y construía la siguiente. O sea, estaba genial, tío. Un aplauso para los tres, tío. Me encantaba. Me encanta como Eli.
Los cuatro, sí, todos construimos la historia. No te voy a mentir, igualmente pensé que le ibas a dar un beso a Carla cuando estaba muerta escupiendo. Y bueno, acá se me espalma el segundo compañero.
Tampoco he durado mucho más, ¿sabes? Tampoco he durado mucho más.
Ey, a mí me serviste como escudo, así que no puedo decir más nada.
Sí, vas a tener que llenar de disclaimer el episodio, ¿eh? Autolesiones, bueno.
Vocabulario pues, inapropiado.
Vocabulario inapropiado. Me ha quedado algo turbio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y grandes tropezones, ¿eh?
Y grandes entre bancos, sí.
Ah, igual estuvo sí. Muy bueno, la verdad. Me gustó bastante. Me gustó bastante. La verdad que no me arrepiento de haberle dicho que sí a Pablo cuando me tiró la idea de la mesa internacional, digamos. Luego peor las cosas. Ojalá podamos seguir jugando, la verdad. Si se nos da la oportunidad para poder seguir jugando, ojalá que sí.
Ojalá, que sí. Ojalá. Yo me apunto a todas las que salgan así, ¿eh?
Así es, pues, gente. Así que, bueno, vamos a hacer un cierre acá para terminar la grabación. En la descripción de este audio, de este video, hay un enlace de Linktree donde están todas las, por ejemplo, plataformas de redes sociales, las listas de Spotify, Evox, YouTube. Hay otras historias en Dark Explorer o en Nevermore, ¿cierto? Juegos de Perverso de 20. Así que te dejo ahí la invitación para poder revisarlo y quizás ver la escalada de supervivencia de Gustavo, porque está en muchas de ellas como protagonista. ¿Eh? Ya puede irse con una medallita. ¿Eh? A prueba de todo. Y bueno, y finalmente darles las gracias, ¿cierto? Miguel, Gustavo, Luis, por haber participado. Así que con eso cerramos, pues, gente. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.
Hasta luego.
Hasta luego.